El Palacio de la Moneda han insistido en su apoyo irrestricto a la labor del ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, pese a los cuestionamientos por una aparente falta de claridad en los objetivos que persigue la reforma educacional. Sobre ese punto, el senador y presidente de la Comisión de Educación, Fulvio Rossi, sentenció que si el ministro sale, es el fin de la reforma e insiste en llamados a la unidad en la nueva mayoría para sacar adelante el proyecto. Estamos en estudio precisamente con el senador del Partido Socialista, Fulvio Rossi, a quien damos la bienvenida a nuestro programa de Mañana Será Otro Día. Gracias, senador, por estar con nosotros.
Oh, gracias por la invitación, Mirna. Hola, Álvaro.
Hola, Fulvio. Hay una frase que fue muy comentada suya de es la Junta Nacional de la Democracia Cristiana. La DC siempre es el problema y se la adjudicaron, pero una y otra vez a la Junta Nacional. ¿Es suya la frase, primero? Y segundo, ¿cuál es el trasfondo, si es que realmente existe?
Bueno, todas las frases tienen un contexto. Lo que pasa es que, claro, habitualmente es interesante a veces sacar las frases del contexto en que se dan y a partir de ahí hacer política. Yo dije esa frase respecto básicamente de las diferencias que hemos sostenido con el presidente de la Democracia Cristiana y que además es miembro de la Comisión de Educación, respecto de la tramitación del proyecto del gobierno, básicamente. Ese ha sido. Y siento que también eso ocurrió, esto que se podría ser un problema en la tramitación de la reforma tributaria, porque efectivamente en el Senado hubo una presión muy fuerte de los senadores Saldívar y Walker para modificar el proyecto original. Ahora, eso no significa que el Partido Demócrata Cristiano, ¿no es cierto? Porque la verdad es que converso con Mario Venegas, que es presidente de la Comisión de la Cámara, o con Yanna Proboste, y la verdad que tenemos grandes coincidencias respecto del los principios rectores de la reforma, respecto a la forma en que estamos trabajando. Así que yo creo que más bien a rato mi amigo Ignacio Walker podría ser un problema, pero
¿el problema es la mesa de la ESA entonces?
Sí, mira, el problema es que, para ser franco, tenemos diferencias bastante importantes que no se explicitaron durante la campaña. Y eso no lo he dicho yo, he escuchado gente de distintos partidos, la última persona que lo planteó fue Camila Vallejo, en el sentido que cuando estamos en campaña, evidentemente había un sentimiento de unidad motivado por la figura de Michelle Bachelet, que aglutina, ¿no? O sea, evidentemente la presidenta aglutina, y en ese minuto teníamos un programa y todo el mundo, nunca nadie planteó hacerle cambio a ese programa en los términos que está planteado. Llegamos a gobernar. Partimos con una reforma tributaria con todo el convencimiento y la convicción del mundo, particularmente el ministro de Hacienda, y terminamos, de hecho el trámite de la Cámara de Diputados fue injustamente rápido, injustamente digo yo, para los diputados. Y eso fue producto de que el gobierno le planteó a los diputados, tenemos que sacar rápido esto tal cual, porque esta es la panacea para resolver todos los problemas, recaudación, elusión, en fin. Y llega al Senado y finalmente se construye un acuerdo en donde hay cuestionamiento a la forma, al procedimiento, eso no lo he dicho yo solamente, y también cuestionamiento respecto de los contenidos del proyecto. Y después en educación tenemos lo mismo. Nadie, cuando dijimos final lucro, por ejemplo, todo el mundo estaba de acuerdo con que la educación en la educación no se podía lucrar con recursos públicos, pero cuando tenemos que aterrizar esa sentencia que está escrita en un programa, empezamos a ver que la fórmula o los procedimientos, porque algunos dicen no, que son distintas formas del mismo objetivo. No, hay fórmulas que no nos permiten llegar al mismo objetivo. Me explico, un ejemplo concreto. Cuando escucho, por ejemplo, a alguien que dice vamos a ver esto de que el sostenedor o la corporación sin fines de lucro que se conforme, ¿no?, de acuerdo a la ley para seguir en el ámbito educacional, debe ser propietaria de establecimiento. Propietaria, y por eso que se le permite de la subvención sacar una cantidad de recursos que hoy día se saca, pero que no está transparentado. Eso es esencial, y así lo han dicho muchos economistas que estuvieron vinculados a la reforma, para poder evitar el lucro. Si tú estableces la posibilidad de arriendo, finalmente lo que va a ocurrir es que va a tener una rentabilidad muchísimo más alta que cualquier otra rentabilidad en el ámbito inmobiliario, porque va a haber una sociedad relacionada, como ocurre hoy día, y va a haber lucro 2.0. Entonces, o cuando dice la selección, todos dijimos no a la discriminación, educación inclusiva, ¿no es cierto?, que los padres elijan y no los colegios a los niños. ¿Y qué ocurre hoy día? Algunos nos plantean mecanismos de selección virtuosa. Entonces, va dándote cuenta que aterrizando los proyectos empiezan a haber dos almas, la verdad.
Vamos a entrar al detalle, pero antes, senador Fulvio Rossi, estamos con el senador del Partido Socialista y presidente de la Comisión de Educación, Fulvio Rossi, aquí en Mañana Será Otro Día. Antes de eso, senador, ¿usted se esperaba que se iba a encontrar con una Democracia Cristiana en términos de su directiva que ha tenido un discurso claramente mucho menos, más conservador, si se quiere, por un lado. Fíjese que el propio Belisario Velasco, exministro de Estado de los gobiernos de la Concertación, fíjese que decía en una columna en La Tercera que, a propósito del discurso de Gutemer Martínez en el Consejo de la Democracia Cristiana, lo llamaba un discurso propio de la Guerra Fría. O sea, claramente esas dos almas también están en la Democracia Cristiana. ¿Usted se esperaba que se iba a encontrar con una Democracia Cristiana, con una directiva tan opositora a un, a una reforma que es considerada emblemática y que fue planteada, como usted dice, con toda claridad en la campaña, pero parece que la claridad no era tal?
A ver, yo primero leí esa columna de Belisario Velasco, claro, y él, efectivamente él...
Dura
él
la columna.
Él forma parte quizá de la otra alma, de la nueva mayoría.
Disidencia.
De la disidencia, pero también de un alma, la nueva mayoría, que quiere cambios profundos en educación. Porque aquí hay que partir de lo macro a lo micro. Nosotros hemos dicho que el Estado hoy día se ausentó del ámbito educativo después de la Constitución del 80. Es la constatación de un hecho real en donde te das cuenta porque el 70% o más de las universidades, de la matrícula universitaria, está en manos de universidades privadas. Lo mismo pasa respecto a la educación pública municipal en el ámbito escolar. Eso significa que el Estado declinó de ir aumentando su oferta, de ir preocupándose justamente de dar mayor cobertura. Y yo siento que hay un sector de la nueva mayoría que está conforme con esta fórmula, en donde es cierto hay una provisión mixta, pero el Estado prácticamente no existe.
¿Pero eso por qué, a su juicio? ¿Por qué estaría conforme con esa fórmula?
Yo creo que hay dos tipos de razones. Una tiene que ver con contenido, porque efectivamente hay un sector de la Democracia Cristiana que tiene una mirada distinta a estas cosas, que piensa que el Estado debe apoyar quizá un poquito más desde lejos y que hay que dejar que los sostenedores hagan las cosas como incluso las venían haciendo. Yo siento que algunos por ellos no harían ningún cambio. Entonces se han transformado en defensores de los sostenedores y de la clase media, que ahí está el otro elemento. Hay un elemento de contenido que tiene una convicción distinta, que es legítima, pero no es lo que le prometimos al país. Y otro tema que tiene que ver cómo me perfilo yo como un partido, entre tantos partidos de izquierda, PPD, Izquierda Ciudadana, el MAS, el PS, el Partido Radical y Suma y Sigue, ¿no es cierto? Todos los movimientos del mismo PRO. O sea, si te fijas, la democracia cristiana puede sentirse un poco acorralada, y con justa razón, porque efectivamente no tiene la hegemonía y el poder, ¿no es cierto?, y la fuerza electoral que tuvo antaño. Eso es evidente. Y respecto a eso, entonces dicen, bueno, nos conviene perfilarnos como un partido de centro, diferenciándonos del resto de la nueva mayoría y construyendo una imagen pública de que somos el partido que defiende a la clase media, a las pymes, la reforma tributaria, a los padres que llevan a sus hijos a colegios particulares subvencionados. Claro, ahí caen la trampa a la derecha. O sea, la trampa a la derecha en esta caricatura que han hecho en la reforma educacional, hasta con videos caricaturescos, que un tema serio lo frivolizan de esa manera, es expresión también de algo. Entonces ahí ese es el problema al final del día, porque al final del día uno siente que la Democracia Cristiana o una parte de ella, que uno debiese sentirla como un aliado potente, especialmente cuando tenemos una reforma que es muy difícil de llevarla, de sacarla adelante, porque tiene adversarios que eran naturales, ¿no? La reforma educacional tiene demasiado flanco, pero per se, o sea, más allá de los errores que se cometan, es una reforma compleja y requiere de una tremenda unidad de la nueva mayoría para poder, porque no bastan los votos. Si la legitimidad de un proyecto de ley, de una reforma estructural, efectivamente no se da solo con el respaldo parlamentario, sino que también en la construcción de una hegemonía cultural y de una masa crítica que respalde lo que... Entonces, si tú te das cuenta, nosotros creo que esa masa crítica es muy crítica de lo que hicimos la reforma tributaria. Más allá de que la imagen pública, en general, cuando una persona está viendo la televisión y ve que actores o opositores, ¿no?, que están en la antípoda, se dan la mano, dice, oh, qué bueno que el país avance en base a acuerdo. Pero posteriormente empiezan a aparecer las columnas, las críticas, y tú lo has visto, que nos cuestionan seriamente que volvimos a la misma política vieja concertacionista, de esta democracia de los consensos forzados, siento que teníamos mayoría, transándolo todo. Por ahí Navarro dijo, transar sin avanzar, porque ya es el peor de los mundos, es verdad. O sea, que me gustó la frase, porque
la alusión, claro, de avanzar sin transar.
Claro, porque ya saquemos avanzar sin transar, pero si va a transar, avancemos, pero ya transar para no avanzar nada.
No,
esa la verdad que es lo que, porque por ejemplo, mí, el tema de la reforma tributaria, yo espero de los diputados, y le hago un llamado a los diputados, que en la primera vuelta fueron bastante maltratados, digámoslo, de todo punto de vista, que ojalá revisen el acuerdo. ¿Qué le podría cuestionar a un diputado que diga, sabe, yo quiero, como este es un tema complejo, difícil, hasta los tributaristas se enredan, quiero ver si efectivamente vamos a recaudar 8.200 millones de dólares, quiero ver si efectivamente no estamos abriendo más forados de elusión, estamos creando un FUD 2.0. Por ahí, mira, escucho a senadores de la derecha que creen que el protocolo de acuerdo significa que íbamos a entregarle incentivo a la inversión sin ninguna restricción. Usted haga lo que quiera con esto, no lo vamos a fiscalizar. Si fíjate el debate que tenemos, y la opinión pública a lo mejor todavía no lo percibe, tenemos una derecha que no quiere que haya más herramientas para fiscalizar la evasión y la ilusión tributaria. Son cosas como si uno dijera, ¿saben qué? No quiero que haya más policías para que combatan el delito. Pero aquí parece que la derecha siente que es legítimo y es ético defender los intereses de los empresarios en cuanto a su posibilidad de eludir el pago de impuestos.
Estamos con el senador del Partido Socialista, presidente de la Comisión de Educación, Fulvio Rossi. Todos estos temas, senador, reforma educacional, el acuerdo de la reforma tributaria, nos llevan al gran debate de estos días, me parece, al interior de la nueva mayoría, estas dos almas y todo lo que se ha dicho. Y quiero recordar una frase de Gutenberg Martínez que le puso fecha de vencimiento a la nueva mayoría. Dijo, este es un pacto político para el gobierno de la presidenta Bachelet, más allá de eso no sabemos. Y lo diferenciaba con la Concertación, que dijo, eso era de largo plazo, no dependía de la próxima elección, había más afectos también.
Bueno, los afectos se construyen, sin duda alguna, también con lealtad, ¿no?, de ambas partes, y eso creo que ha faltado en esta etapa. Ahora, creo que es desafortunado empezar a poner fecha de término a una coalición, aunque se haya planteado como un acuerdo político estratégico, acuerdo político programático, así se planteó, porque en algún minuto... Ahora, yo siempre he dicho que es raro pensar, y no sé, tanta experiencia en el mundo, de no poder hablar de coalición cuando tú construyes un programa de gobierno, llevas una candidata única para una elección presidencial y gobierna en conjunto con un grupo de partidos. Entonces, yo siento
porque algunos no están cómodos.
Si eso no es coalición, bueno, la explicación es que efectivamente puede que algunos no estén cómodos y que le ponen fecha de término, pero yo siempre entendí, o sea, es un despropósito hacer esa declaración. Independientemente que tú podrías en un debate político, ¿no es cierto?, de largo aliento, decir, bueno, ¿cuánto vamos a durar? Con la Concertación fue lo mismo.
O sea, ¿Gutenberg Martínez no se siente cómodo en este nuevo pacto, diría usted?
No, yo creo que Gutenberg Martínez está lo que está buscando es recuperar la hegemonía perdida de la vieja Concertación. O sea, hay una... Pero ellos se equivocan en un tema, porque dicen, aquí no hay un reconocimiento lo que hicimos como Concertación. Yo, mira, que estoy en la edad que justamente en la primera etapa de la Concertación yo estaba en la universidad. Entonces, no me puedo hacer cargo de aquello. Colaboré, ¿no es cierto?, pegando afiches, como muchos quizás, para el no, por ejemplo. Pero valoro profundamente los cambios que experimentó Chile, ¿no es cierto?, y no solo sociales, económicos, culturales, políticos, gracias a la Concertación. Fue un periodo tremendamente exitoso.
¿Qué te parece que ahora se les mire con desdén?
No, miro con desdén. Pero es que, pasa es que la democracia de los consensos, y usted tiene que estar de acuerdo conmigo, en qué contexto se dio y por qué era necesario. Primero, en un contexto de quórum supramayoritario y de no tener mayoría en el Parlamento, senadores designados, por cierto, en un contexto de una democracia tutelada, protegida, claro, frágil, instituciones que todavía no se consolidaban, porque después Lagos dijo, las instituciones en Chile funcionan, y de acierto, pero eso al principio no fue. Acuérdate, el creció enlace, el boinazo, hoy cuando fue ese ejercicio, tenía 20 y tantos años, y estaba todo el mundo, hoy entra un golpe, o sea, esa es la democracia que teníamos. En ese contexto de querer recuperar la democracia en Chile, que había sido quebrantada, tenía algún sentido.
25 años después, senador Fulvio Rossi, ¿cuál es el riesgo de reeditar la democracia de los acuerdos?
No, y creo que el riesgo principal es que no logremos avanzar en la dirección, pienso yo, que tenemos que hacerlo y que es la esperanza del pueblo chileno. Más bien, el pueblo chileno depositó una confianza en la nueva mayoría de que aquí iba a haber cambios estructurales, especialmente porque pusimos en el eje de la discusión el tema de la desigualdad. Y la desigualdad, la verdad que es un tema que tiene que convocarnos, la lucha contra la desigualdad, por razones múltiples, entre otras éticas, pero para derrotar la desigualdad tú tienes que hacer transformaciones profundas, desde cambios políticos, ¿no es cierto?, de un sistema más participativo, porque la desigualdad tiene que ver con la falta de participación también. De hecho, los mismos pueblos originarios tienen que tener presión política, derechos políticos y civiles, yo estoy de acuerdo con las cuotas parlamentarias, o sea, La reforma educacional tiene que cambiar el paradigma de que la educación sea un hoy día un derecho social y no un bien de mercado. La reforma tributaria, que es lo que esperábamos, era una reforma muy progresiva y progresista, ¿no? En sentido de que sea equitativa. O sea, eso le ofrecimos a Chile, que íbamos a terminar con esta historia del agua, que se transa en el mercado como cualquier otro bien y se especula con un recurso de todos los chilenos que es escaso. En fin, y una serie de transformaciones que le ofrecimos al pueblo de Chile, y claro, efectivamente lo que puede ocurrir que empecemos a buscar el camino fácil del acuerdo, valorando el acuerdo per se y no de acuerdo al contenido de ese consenso.
A propósito de recursos naturales, usted ha sido muy crítico de lo que pasa en términos de Ministerio del Medio Ambiente en su región. Incluso se ha hablado de la posibilidad de citar al ministro Badenier de la Democracia Cristiana. Ahí se abre otro flanco.
Sí, porque yo es que justamente ahí, de hecho, en una entrevista que me hacen, me parece la segunda, salió el sábado, yo digo, y lo pienso sinceramente, es tan grave lo que ocurrió respecto de este proyecto minero de ampliación de la minera de Billiton, Cerro Colorado, BHP Billiton, la forma en que se ha hecho y cómo ha intervenido el CEA, el Servicio de Evaluación Ambiental, a nivel central para presionar a las autoridades y profesionales locales que lo aprueben.
¿Cuál es el cuestionamiento específico ahí?
Mi cuestionamiento es que aquí hay un proyecto que, desde el punto de vista técnico, un proyecto de ampliación de una operación minera que implica, entre otras cosas, la faena minera propiamente y también la extracción de agua de una laguna que fue secada, literalmente, y que está en un plan de recuperación. Los informes de los técnicos y profesionales locales del Servicio de Evaluación Ambiental, del SAC, de la DGA, dicen claramente que eso debe ser rechazado. Sin embargo, los mismos profesionales locales me dicen que hay presiones desde el CEA del Ministerio que sigan tramitando y que hagan un nuevo IXARA con un concepto técnico, ¿no es cierto?, para seguir dándole vuelta a este proyecto y finalmente aprobarlo. Yo lo que digo es que es tan grave aquello que si no hubiese sido Demócrata Cristiano el ministro, yo probablemente habría planteado pedir la renuncia del ministro. Pero como uno entiende que sus acciones tienen consecuencias y se dan en un contexto de suspicacia y de hipersensibilidad, claro, se va a decir, mira, una vez más hay una crítica o un hostigamiento a la ESE. Así que, por lo tanto, he preferido canalizar esto donde corresponde, en la Comisión de Medio Ambiente, para aclarar. De hecho, hubo una marcha de indígenas el otro día en Tarapacá y se tomaron 5 horas. Sacaron al Seremi, que era justamente el Seremi que defendía el medio ambiente. Uno espera que el Seremi defienda el medio ambiente. Por último, la Seremi de Minería se preocupará de promover la minería. Entonces, fueron muy malas señales que ha dado y debilita mucho la institucionalidad medioambiental, que ya está debilitada per se. Y que ya es precaria, ¿para qué estamos con cosas en Chile? Ese es el problema que tuvimos con el ministro Badenier. Yo conversé con él antes, porque a veces dice, oye, el presionador Rossi no es de la nueva mayoría, es una de lealtad. No, yo conversé con el equipo político, le entregué los informes. Los informes son categóricos en señalar, este proyecto debe ser, me enviaba a la Comisión Ambiental Regional con recomendación de rechazo.
¿Ya presiones económicas? Sí. ¿Qué pasa acá?
No sé, yo no sería muy aventurado plantear alguna cosa, pero todos sabemos que son transnacionales muy grandes, que tienen muchos proyectos, que ya empezaron a chantajear al gobierno, despidiendo trabajadores. Entonces los trabajadores hoy día dicen, oye, nosotros entendemos el tema ambiental, porque son muy conscientes, pero también pésquennos con el tema laboral.
Senador Julio Rossi, se nos acaba el tiempo. Volviendo al gran tema por el cual nosotros también lo hemos invitado, que tiene que ver con su rol en la Comisión de Educación. De aquí a 4 años, o más bien de aquí a que se termine este gobierno, segundo gobierno de la presidenta Bachelet, ¿qué cambios alcanzaremos a ver en educación? ¿Qué cree usted?
A ver, yo pienso que vamos a empezar a ver corporaciones sin fines de lucro que no van a poder seleccionar. Y eso es muy importante, porque cuando planteamos educación inclusiva, planteamos inclusivo no solo desde el punto de vista de niños con necesidades educativas especiales, como por ejemplo un niño con síndrome Down, sino que también un niño con menos habilidades o un niño más pobre. Eso es inclusión, inclusión social en la educación. Creo que vamos a ver eso, vamos a empezar a ver cómo el lucro se erradica de la educación, donde todos los recursos que invierte el Estado se invierten en el proyecto educativo. Vamos a terminar con la selección, vamos a empezar lo que tiene que ver con la gratuidad. Que es muy debatible también qué se entiende por gratuidad, porque tú has visto hoy día en la prensa hay 3 estudios respecto a 3 escenarios virtuales y el costo asociado de gratuidad. Gratuidad a los 4 primeros años, gratuidad en alguna universidad, gratuidad a los alumnos que están hoy día, en fin.
Pero veamos sobre todo la educación escolar. Fíjese que el alcalde de Las Condes decía, si es por educación pública y de calidad, nosotros ya lo logramos.
Bueno, yo creo que
se podrá lograr lo que se podrá emular lo que pasa en la municipalidad de Las Condes.
Bueno, es que lo que pasa es que la municipalidad de Las Condes, la inequidad en Chile tiene múltiples caras, y una es la inequidad territorial. Y por eso hemos dicho siempre que una educación vinculada a los municipios, más que mitigar esa inequidad, la amplifica, porque donde tenemos comunas pobres, territorios, ¿no es cierto?, pobres, tenemos municipios pobres con pocos recursos y habitualmente malas gestiones. Entonces, yo creo que lo que vamos a ver con mucha fuerza en ese ámbito de la educación escolar es un cambio en el modelo de gestión de la educación, que va a ser obviamente desmunicipalizada, con servicios locales descentralizados que dependen del Estado.
¿De aquí a 4 años se desmunicipaliza la educación?
Sí, probablemente escolar. Lo vamos a hacer por regiones. Ya, efectivamente, creo que, pero sí, vamos a iniciar ese proceso, eso es fundamental. Yo creo que hoy día el modelo de gestión municipal, mira, tiene muchos aspectos, como el que te digo respecto de esto,
de la inequidad territorial.
Y también la gestión. Cuando tú votas por un alcalde, no hay una rendición de cuentas respecto de su de la educación de ese en ese municipio. Tú te preocupas del aseo nato, tú ves cómo está la luminaria, pero nadie, no hay una contabilidad en el momento de votar. Por tanto, tampoco sirve desde esa perspectiva. Entonces yo creo, vamos a ver eso, y una política de financiamiento distinta que obviamente va a ser tremendamente controversial. Porque fíjate que los que hoy día nos dicen, del mundo privado, ¿por qué no partieron con las escuelas públicas que son el gran problema, como si fuera el único problema? La verdad que la calidad es mala, la calidad hasta los colegios particulares pagados. El ministro Isaguirre decía que el mejor particular pagado es mucho más malo que cualquier
público
en Europa. Sí, y eso es verdad. Y vamos a empezar a ver una política de financiamiento en donde va a haber una subvención a la oferta, o sea, aportes basales. No podemos seguir financiando la educación pública solo con subvención a la asistencia, ni siquiera a la matrícula, a la asistencia. Tiene que haber aportes basales, una subvención a la oferta. Y evidentemente, entonces, un cambio en el financiamiento y un cambio en el modo de gestión, yo creo que vamos a empezar a verlo en este periodo de últimos 2 años.
Se nos
Rosy. Los sueldos de los profesores.
Además,
es
difícil, no hay poco que hacer.
No, iríamos a ver el perfil de la carrera, los incentivos, el perfeccionamiento, la evaluación, un montón de aspectos.
Ya, sí. Vamos a cobrarle la palabra al senador cuando pase
pero,
los 4 años.
Pero espérame,
años.
No quiero que se vaya sin que. Pero respóndanos de verdad, no nos diga la clásica respuesta, no, es muy temprano, que faltan 3 años.
Ah, no, sí, sí.
¿Quieres ser presidente?
Mire, es absolutamente inoportuno.
No. Está empezando el gobierno.
Yo tengo que hacerle caso al presidente de mi partido, que dijo que es muy inoportuno. No, es que yo estoy de acuerdo con eso.
Ya.
O sea, yo creo que efectivamente un debate completamente inoportuno. Ahora, cuando uno le preguntan, ¿estaría dispuesto a ir a una primaria por su partido? Bueno, evidentemente sí. Pero es otro contexto, yo no pretendo adelantar.
Pero ya es algo.
Claro,
ya,
pero ya algo. Para ser competitivo tú tienes que empezar a aparecer, pues si no aparecer no existe. Pues, entonces también es. Porque la idea es competir. Pues. Claro. Sí, aquí está en Dopolio, Marco Enrique, ¿no es cierto?, y Andrés Velasco. Y ellos tienen un pacto. Yo creo que incluso se sentaron en una mesa, estoy seguro, se dieron un trago. No sé, a Marco dice que no toma ahora. Entonces se juntaron y dijeron: mira, vamos a sacarnos la cresta entre los dos.
Que entonces, nos conviene a los dos.
Claro, tú vas a cubrir el lado centro-derecha y yo voy por el centro-izquierda.
Ya.
Y los dos, entonces, así, los Toag, Lagos Weber y todos van cayendo, ¿no es cierto? Entonces hay que buscar un espacio, evidentemente, para diferenciarse, para plantear temas, ¿no es cierto?, y para tener una opción en una primaria. Pero evidentemente estamos a 4 años, yo creo que hay otra forma de hacerlo.
Pero está disponible.
Bueno, ¿quién no está disponible, creo yo?
Bueno,
es difícil encontrar.
hay algo que no.
Es como el médico, el traumatólogo quiere llegar a operar las cosas más complejas, es como, no sé, pues...
Algunos lo dicen con mayor claridad que otros, así que eso se valora. Senador Fulvio Rossi, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ustedes, que les vaya muy bien.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas, mañana será otro día.